Saludos. Finalmente hemos llegado a nuestra última lección de la última unidad, unidad número 12, titulada Vivir, y esta última lección es titulada Fruto, lección número 3. Fruto, ¿por qué fruto? Es fruto de la unidad de la iglesia, fruto de la unidad del ministerio. Vamos a orar al final de la sesión, porque ahí es cuando ya vamos a rogar a nuestro Padre que nosotros podamos dar fruto. Pero al continuar con esta lección, espero que hayamos hecho la tarea, espero que hayamos podido considerar los diferentes ministerios que hemos conocido, tanto personalmente como que nos hemos conocido de lejos o familiarizado, y también que hayamos podido ver cómo cada ministerio espiritual puede manifestarse en un ministerio práctico, muy útil, pero siempre unido y siempre respetando y viviendo la verdad del Evangelio, siempre con el contexto de la iglesia. No podemos separar ministerio o iglesia. Tristemente, de repente podemos ver una persona que dice, yo sirvo a Dios directamente, pero no sirvo a la iglesia. Eso no es posible. Dios ama a su iglesia, Cristo ama a su iglesia y va a volver por su iglesia. Y nuestro deseo en todo lo que hacemos en servicio debe de redundar para que la iglesia crezca en número y en entendimiento. Tenemos amor por los perdidos, tenemos amor por el que todavía no conoce del Evangelio, pero la iglesia tiene preeminencia y amamos que sea el cuerpo de Cristo que crezca. Y al perdido queremos que conozca y ya no esté perdido, sino encuentre la verdad del Evangelio. Entonces, no podemos separar. Hay una unidad estrecha, hay una unidad que está presente, que es la que por la que Jesucristo oró y por la que Jesucristo pidió fruto. Es decir, pidió el fruto de la unidad y que esa misma unidad diera fruto. Nosotros podemos regresar a nuestra gráfica que hemos tenido por excelencia, nuestra gráfica, la que ha dictado la construcción de nuestro conocimiento en estas clases, y hemos dicho que la iglesia crece en número y en entendimiento. Nosotros mismos hemos estado creciendo en entender, para eso nos reunimos a través de estas clases, para entender mejor el concepto de iglesia, para entender el concepto de ministerio, y a lo largo de este estudio nosotros hemos entendido mejor, espero que hayamos entendido el concepto, el contenido de la epístola de Pablo a Tito, que hayamos recordado y entendido mejor qué es el Evangelio. Hemos dicho que Pablo con tanto amor habló a Tito acerca de lo que hizo Jesús al darse a sí mismo. Era conocido que Jesús había sido un hombre crucificado que murió y que decían que resucitó, pero Pablo dice, sí, ese hombre es el Hijo de Dios. Ese hombre murió crucificado y su crucifixión significó nuestra redención. Y también fue sepultado, ese hombre murió y su muerte significó nuestra purificación. Y al estar ahí sepultado, cuando nosotros creemos que él fue sepultado y también nosotros nos bautizamos junto con él, entonces nosotros mismos también somos renovados en una nueva vida. Y eso es nuestra salvación. Cuando Jesús resucitó, no es un cuento, no es un mito, es una verdad histórica, real. Jesucristo resucitó. Al resucitar, ahí fue cuando toda nuestra justificación se vio manifiesta y entonces tuvimos relación nueva con el Padre y nos envió al Espíritu Santo, el cual nos hace un pueblo celoso de buenas obras y heredero de la esperanza de la vida eterna. Es todo el Evangelio ahí puesto y dice, Este evangelio es la verdad por la cual puedes vivir y no es una vida para el provecho individual, para el provecho del orgullo o del egoísmo. Es una verdad, es una vida que se vive para ser ejemplo a los demás, para vivir en armonía con aquellos que también creen. Y en esa armonía hay autoridad y uno se somete y se sujeta a esa autoridad voluntariamente para tener un orden. Y todo eso constituye una unidad. Si alguien atenta con causar divisiones en la unidad de la verdad de quién es Jesucristo, o atenta con causar divisiones entre el comportamiento santo, digno, puro, redimido de aquellos que han creído, entonces a ese aparta. Si hay alguien que atente contra confundir qué son las buenas obras que se hacen para que la iglesia crezca en número y en entendimiento, entonces esa persona pues evidentemente ha pecado. Esa persona, aunque ya le hayas dicho que eso es incorrecto, esa persona se está condenándose a sí misma por su propio juicio. Es una perversión, es una tergiversa, está tergiversando, está torciendo, cambiando la verdad. Esto lo estudiamos nosotros juntos a través de estas clases y esto sirvió para el crecimiento de nuestro entendimiento. Esperamos con gran anhelo saber que al nosotros haber entendido, entonces también sea que nosotros pudimos ayudar a que la iglesia crezca en número y en entendimiento. ¿Cómo va a crecer la iglesia en número y en entendimiento? ¿Cómo va a crecer en número? Jesús dijo en Juan 17, dijo precisamente eso. Nosotros estamos entendiendo el evangelio a Jesús, la vida en el Espíritu, el qué tenemos que hacer de buenas obras, el qué es lo que no debemos hacer de la división. Y a manera que vamos entendiendo, se va produciendo entre nosotros unidad. Unidad. Se va produciendo más unidad. Y aunque éramos muchos diferentes, de diferente color, de diferente tamaño, de diferente cara, de diferente idioma, todos éramos diferentes. A medida que todos aceptamos este entendimiento, vamos siendo uno. Es un fruto también la unidad, basada en ese entendimiento que creemos, vamos siendo uno. Estoy segura que si usted y su servidora nos topamos en la calle de repente y nos sentamos a tomar un café, entonces vamos a ser uno cuando pongamos a hablar de la verdad de Cristo. Si nos ponemos a hablar de, a lo mejor, de política, si hablamos a lo mejor de deportes, vamos a ser diferentes. Usted le va apoyar al equipo rojo y su servidora al equipo morado, no sé. Pero cuando hablamos de este entendimiento del evangelio, somos uno. Es un fruto que va a haber entre nosotros. Es un fruto, y creo que usted ha tenido la oportunidad de vivir ese fruto tal vez cuando se encuentra a otra persona completamente extraña, completamente diferente. Esa persona que dice usted, yo nunca hubiera sido amigo o amiga de esa persona. Pero cuando se encuentran en el mismo entendimiento de la verdad del evangelio, entonces hay un fruto, son uno, hay una unidad. Y esa unidad no importa color, preferencias, gustos, tamaños, edad, sexo, no importa. Dijo Pablo, no hay judío ni gentil, no lo hay, no hay acepción de personas. Lo que Dios quiere en nosotros es este fruto de unidad. Es un fruto que se produce, es un fruto por el cual Jesús mismo oró. Y es un fruto por el cual mismo nosotros trabajamos. en el cual estamos fundamentados. No nos vamos a olvidar tampoco de esta gráfica tan útil que hicimos. Vamos a hacer nuestra gráfica. Dijimos que todo el tiempo lo que veíamos, por ejemplo, veíamos el resultado de la epístola de Tito, pero tenía sus raíces en Corintios, en primera y en segunda de Corintios. O veíamos todo el ser y el hacer de Pablo que le pedía a la iglesia en Creta, pero estaba basado en el Evangelio, en la vida de Jesucristo, en que Jesús se dio a sí mismo. Si Pablo les pedía y les mandaba o daba un mandamiento, era porque Jesús ya había hecho algo por ellos. Ellos ya eran redimidos, purificados, justificados, hechos pueblo celoso, habían sido salvos, habían sido regenerados y renovados, eran herederos. Ellos ya eran. Y ese ser era porque lo que Jesús hizo por ellos. Y entonces el hacer y el ser era evidente. Nadie puede ver lo que yo conozco. Si estoy parada, nadie puede verlo. Pero si yo ayudo a una persona, si yo adoro a Jesucristo, eso sí lo pueden ver. Y entonces eso revela lo que yo sé en mi interior. Yo sé que Dios me ama, por lo tanto yo acepto su amor, soy su hija en Cristo y por lo tanto yo doy fruto de la relación que tengo con Él, esa relación de confianza. Es una y otra vez dijimos que cada vez que veamos que Dios nos pide algo es porque ya Él hizo y nos indicó algo que Él hizo. Es indicativo y imperativo. Hay un fruto. Lo que hizo Jesús por nosotros da un fruto. ¿Cuál es el fruto por nosotros? Es el perdón, es la vida eterna, es la vida nueva, es tener una relación con el Padre, es tener confianza en el cumplimiento de sus promesas, es la presencia de su Espíritu en nosotros, es conocimiento, es verdad, es todo el fruto de su Espíritu. Eso Él hace por nosotros. Eso Él nos permite saber. Y en esta verdad, entonces, es que nosotros podemos recordar que el indicativo y el imperativo van unidos. Hacemos algo, entonces hacemos ministerio y lo hacemos en unidad. Hacemos, esto es hacer ministerio, es vivir la iglesia en unidad, es hacer ministerio en unidad y va a dar un fruto. Y ese fruto lo quiero recordar, que es el fruto con el cual empezamos a meditar en la epístola de Tito, de Pablo a Tito. ¿Cuál era esa reflexión que asumimos que estaba presente ahí? Y era el amor. Era Pablo le hablaba a Tito porque le amaba. Pero ¿por qué Pablo amaba a Tito? Pablo amaba a Tito porque él estaba obedeciendo el mandamiento de amar a su prójimo. Pablo amaba a la iglesia en Creta. ¿Por qué la amaba? Por obediencia, porque podía amar. Tito fue obediente a Pablo por amor. Tito fue obediente a los cretenses, se sometió a llevar la instrucción a los cretenses por amor. Tito también amaba al Padre. Vimos que el cumplimiento y la obediencia al primer y más grande mandamiento y al segundo mandamiento es lo que motivaba y lo que fundamentaba toda esta relación de iglesia. Era amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. El cumplimiento de estos mandamientos estaba ahí. Dijimos que nada servía si no había un amor por el Padre. Nada servía hacer o ser si no había amor. y lo constatamos con aquel capítulo de 1 Corintios 13. Dijimos que entonces que un equipo de fútbol, un partido político, una escuela, un grupo de amigos, una banda de música, una fábrica, una tienda, los vendedores de una tienda, los constructores de un edificio, todos pueden estar unidos con un propósito de que su partido gane, de que su equipo gane, de que el edificio se construya, de que se venda tal producto. Es decir, un grupo de personas puede estar unido y amarse. Y puede tener muchas virtudes y características que se parecen a la iglesia, pero nunca son la iglesia. La iglesia es la única que es capaz de tener un fruto de unidad perfecta en Cristo y ser la única que produce el fruto del amor. El fruto es la única que produce amor verdadero, amor que no busca lo suyo, amor que no engaña, amor que lo espera todo, que lo cree, que es paciente, que no es injusto. Un amor que se parece al amor y que está fundado en el amor de Cristo, que se dio a sí mismo. Este fruto de unidad, este fruto de amor, este fruto de amor es el que Jesús dijo que en amor y unidad es lo que va a ir al mundo a amar. Porque, ¿qué hay en el mundo? Toda nuestra clase, todas nuestras sesiones nos estuvimos concentrando en lo que estaba al interior de la iglesia. Y pocas veces mencionamos el exterior. Dijimos que el exterior también hay conflictos, hay problemas, hay necesidades que afectan directamente a la iglesia. Pero también hay conflictos que afectan la vida de toda la gente. Son necesidades, son problemas, son conflictos. La peor necesidad, dijimos que esa es la que no podemos cambiar nosotros, es la necesidad que nada de este mundo va a satisfacer, es la necesidad espiritual que todas las personas tienen. La necesidad espiritual que fue satisfecha ya en la iglesia por Cristo, pero estas personas necesitan ver la unidad y necesitan ver el fruto de amor para que entonces estas personas puedan pasar a ser hijos de Dios, para que puedan pasar a ser siervos de Dios, para que entonces lo que saben les una con el resto de la iglesia y lo que hacen también les una con el resto de la iglesia. Es el fruto que está hablando específicamente Juan, Jesús en el Evangelio de Juan en capítulo 17. Ya lo leímos este pasaje, pero quiero que lo busquen por favor y que podamos concentrarnos en este pasaje tan importante. Juan 17:20 es un versículo pequeño dentro de toda esta oración. Dice Jesús al Padre. Dice, mas no os ruego solamente por estos. Es decir, dice, no te ruego, Padre, solamente por los discípulos aquí presentes, sino también te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús pidió al Padre, es decir, practicó una disciplina espiritual, practicó el ministerio en unidad, sabiendo él la verdad de lo que estaba por hacer. Él en ese momento especial dijo, no te ruego solamente por los que ya están creyendo en mí, por los que ya están procurando la unidad, por los que están dando fruto, sino te ruego por aquellos, te ruego por los que van a creer a causa de ellos que están dando fruto, aquellos que se mantienen unidos, aquellos que creen en esta única verdad, es la satisfacción de la necesidad espiritual, es por ellos que te pido. Jesús ya estaba consciente, ya de hecho él vino al mundo a salvar a todos los perdidos. Todos estábamos afuera, todos estábamos en gran necesidad, judíos y gentiles, griegos, bárbaros, todos estábamos afuera, hombres, mujeres, niños, ancianos, siervos, todos estábamos afuera. Él fue, invitó a unos y entonces dijo, ustedes permanezcan en la unidad, permanezcan en este amor y den fruto, porque hay quienes van a creer por el testimonio de la palabra de ellos. Jesús confió en sus discípulos, que el testimonio, el fruto de sus discípulos iba a ser tan grande, era tan importante, pero iba a ser tan grande, tan hermoso, que a sus discípulos les concedía también decir, por causa de ellos, otros están creyendo en Jesucristo. Este fruto es por el fruto que Pablo oró. Y es el fruto por el que Pablo también pidió que lo diera la iglesia en Creta. Jesús ora por sus discípulos. Uno de sus discípulos llegó a ser su apóstol, Pablo. Y Pablo dio testimonio a Tito. Y Tito estaba encomendado para ir y procurar la unidad y el amor, el fruto de la unidad y el amor en la iglesia en Creta. Y entonces aquí está. Y dice Pablo, aprendan a hacer buenas obras para que no estén sin fruto. Y lo vamos a leer textualmente en Tito 3, por favor, versículo 14. Cuando está hablando, ¿se acuerdan que la última parte de la epístola de Tito es acerca de la comunidad de la iglesia? Dice a ellos, y aprendan también los nuestros. Es decir, ¿quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? Pablo le dice, aprendan también los nuestros, los que están creciendo en entendimiento, madurando en sabiduría del Evangelio. Todos los nuestros también aprendan. Es decir, sigan aprendiendo más, sigan siendo más unidos, sigan teniendo más amor. Dice, aprendan a ocuparse de las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan a ocuparse de las buenas obras. Los casos de necesidad, estas necesidades, drogadicción, pobreza, enfermedad, tragedias, catástrofes, perdición, vicios, inmoralidad, abandono, conflictos sociales, políticos, guerras, hambrunas, pestes, robos, abusos. Usted puede seguir mencionando todas las necesidades que hay en nuestro mundo, en este siglo XXI, la multitud de necesidades que hay. Y dice Pablo, aprendan a ocuparse de las buenas obras. ¿Dice qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no sean sin fruto. Para que ellos no sean sin fruto, vengan al conocimiento, y para que nosotros que estamos en un mismo entendimiento, no estemos sin fruto. ¿Cuál es el fruto? El Jesús lo dijo, fruto es que crean en Él, que confíen en Él, que le amen, que le obedezcan y que también se conviertan en siervos de Jesucristo, listos para vivir iglesia y para vivir ministerio. Y con esto concluimos nuestra clase, deseando de todo corazón que el Señor tome estos cursos, estas clases, para poder dar, para que ninguno de nosotros estemos sin fruto, que nuestro fruto sea unidad y que nuestro fruto sea amor. De mi parte, su servidora Gabriela Tijerina Pike les da un profundo, profundo agradecimiento por su atención. Mi voz no es la mejor. Decimos en mi tierra es medio pillona, pero lo hacemos de todo corazón. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por ser benevolentes y nobles. Hubo de todos mis errores, al tartamudear, al equivocarme, por hablar tan rápido, por omitir cosas importantes que en momentos no pude traerlos a la memoria. Y una disculpa por los errores cometidos y reitero mi agradecimiento por su atención al Instituto de Líderes Cristianos por esta oportunidad. Agradezco profundamente a mis maestros, a los pastores que me han mentoreado, a mis hermanos, a todos, porque este es el fruto de años de deseo y de estudio y años de servicio a la iglesia, y ahora tenemos esta oportunidad de compartirlo con ustedes. Un fuerte abrazo y con este abrazo yo quiero terminar en oración. Mucho agradecimiento de verdad en mi corazón que hay. Alegría de poder concluir y deseándoles que pasen exitosamente sus estudios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de estudio. Muchas gracias por cada uno de mis compañeros de estudio que estuvieron poniendo atención durante las 36 clases. Gracias por su paciencia, por su nobleza, por tener empatía con su servidora y pasar por alto los errores y, como dice tu palabra, que sea el amor el que cubra todo eso. Juntos oramos, juntos, unidos, por una misma fe, con un mismo bautismo, con un mismo Señor en los cielos, gobernando sobre todo. Nosotros te pedimos en ruego que nuestro servicio a ti dé fruto, que no seamos estériles ni carentes de fruto que te glorifica, fruto que bendice al necesitado, fruto que bendice y que hace que otros también te conozcan, fruto que hace que tu iglesia sea una y que siga siendo testimonio para aquellos que todavía no conocen la verdad del Evangelio. Por favor, Señor, oramos por el fruto que nuestra generación te debe de dar. Por Cristo Jesús, tú haz, por favor, por tu gracia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Para ti siempre es la gloria. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Un abrazo y sigamos sirviendo a nuestro Señor en unidad, dando fruto de amor. Amén.